Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Queria continuar com o que venimos estudando estos dias. Cuando el hermano Jaime me dice esta mañana que quisiera que compartiera algo en torno a la mesa del Señor, me sentí un poco incómodo, porque ya tenía un mensaje preparado. Pero después orando al Señor y en medio de la alabanza, sentí que más importante que el mensaje que yo tenía es lo que representa la cena, y es bueno que la iglesia sea consciente de que es la cena. Amén. Entonces, por eso mismo, creo que prefiero ceder a lo que el Señor me dice que es importante y no tal vez a lo que yo había preparado. Entonces, tal vez no va a ser solo una meditación, sino quiero compartir algo un poco más concreto en relación a la cena. Generalmente, este es un tema donde hay muchas preguntas, muchas dudas, muchas posiciones. Hace un poco, después del campamento de Sasaima, que vienen hermanos de otros lugares, tuve una reunión con algunos hermanos encargados de las iglesias en Venezuela. Y una de las preguntas que primero nos hicieron era por qué nosotros en Bogotá, algunas iglesias en Bogotá, participábamos del pan cada 8 días. Entonces ellos lo notaron muy extraño porque su práctica es diferente. Entonces, a raíz de esa reunión y de muchas preguntas que nos han hecho por internet, yo tengo algunos videos en la página que hablan sobre el tema, si usted quiere profundizar un poco más. Pero quiero hablar algo de esas cosas que hemos dicho, que hemos meditado y que lo miremos nosotros juntos en torno a la palabra. Amén. Entonces vamos a leer 1 Corintios 11, verso 23. Antes de eso, podemos leer por lo menos en el capítulo 7. Capítulo 7, verso 1 dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, o sea que Pablo va a comenzar a hablar muchas cosas del matrimonio, pero en relación a preguntas que hicieron los corintios. Y en primera los Corintios, capítulo 1, mira lo que dice Pablo. 1, verso 11. Pablo, hablando de las divisiones y los problemas de la iglesia, dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Entonces tú notas que los primeros capítulos de 1 Corintios son en respuesta a los problemas que habían en Corintio que él había sido informado. Tú notas que el capítulo 5, 6, 7 son respuesta a preguntas que ellos tenían. Pero tú notas que el capítulo 9, 10, 11, 12, hasta el 15, son cosas que Pablo enseña para corregir deficiencias que hay en la iglesia de Corintio. Por lo menos leamos capítulo 11, verso 1, la segunda parte. Dice, después del título que pone la Reina Valera, dice: os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Entonces, otra parte de la carta es que Pablo está dando instrucciones y corrigiendo. No solo respondiendo preguntas, no solo tratando problemas, sino poniendo instrucciones en la iglesia. Y más adelante lo vuelve a decir ahí, creo que en el capítulo 14, en el verso 37, 14, verso 37, dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Entonces, todas las cosas que Pablo viene diciendo, nos dice que si alguno se cree profeta o espiritual, debe reconocer que lo que él ha dicho es palabra del Señor. Entonces, como le decía a aquellos hermanos que me preguntaban, lo importante no es qué piensa Pablo David, lo importante no es qué piensa el hermano tal o el hermano tal, sino qué dice la palabra. ¿Amén? ¿Qué es lo que enseña la palabra? Y así deberíamos conformarnos. Pero si usted quiere ignorar, mira cómo lo que dice el pasaje siguiente. Más el que ignora, ignora. O sea, es un asunto que no lo vamos a hacer, y Pablo no lo enseñaba en Corintio para contender ni para causar más divisiones, sino la intención era de dar los mandamientos que, como vamos a leer ahorita, él mismo había recibido del Señor. Entonces vamos a leer ahora sí lo que Pablo nos dice en relación a la mesa. Vamos a leer capítulo 11, verso 23. Una de las cosas que me hizo cambiar, como les decía ahorita, el mensaje es la importancia que debe tener la cena en las reuniones de la iglesia. Generalmente, cuando tú estudias la palabra y aún la historia de la iglesia, primero, principalmente en el primer siglo, la iglesia primitiva, la cena ocupaba un lugar supremamente importante en la iglesia, a tal punto que se dice en algunos lugares que la cena se celebraba todos los días en las reuniones de la iglesia. Siempre que la iglesia se reunía, ella tomaba la cena y hacía memoria de Cristo. ¿Por qué? Porque el asunto para la iglesia primitiva era supremamente importante. Pablo nos dice en Hechos que ellos lo practicaban una vez a la semana, el primer día de la semana, o sea, el domingo, porque era el día de resurrección, o sea, el día que Cristo resucitó. Pero la iglesia tomó la costumbre de practicarlo todos los días. Más adelante llegó un tiempo donde entró la superstición en la iglesia. El catolicismo romano pervirtió la doctrina. Comenzó a enseñar que el pan y el vino se convertía literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es lo que se llamó, llegó a conocer como la transustanciación. ¿Sí? Es que a veces no lo pronuncio bien. Pero la doctrina enseña que literalmente este pan se convierte en los huesos y la carne de Cristo. A tal punto que usted tiene que tener mucho cuidado, aún como, por eso el sacerdote es el único que parte el pan, porque él tiene en sus manos a Cristo vivo, sus huesos y su carne, dicen ellos. Eso es una superstición. ¿Qué es una superstición? Se cogió algo que es santo, que tiene una enseñanza, que es importante, pero se elevó a un nivel supersticioso, dándole divinidad al pan y divinidad al vino. Esa doctrina es profundamente errada. Pero como el catolicismo tuvo tanto énfasis en esto, los cristianos y aún en la Reforma tuvieron miedo de practicar la cena. Porque como había tanta superstición en los católicos, muchos cristianos dijeron, no, no vamos a tomar la cena porque el catolicismo ha pervertido el mensaje y puede ser un mal en medio de nosotros. Entonces aún se cuenta que Calvino instituyó la cena en la Reforma, pero ellos solo la practicaban una vez al mes, por causa de la superstición que había entre los católicos. Entonces la iglesia ha variado. Después de la Reforma, algunos cristianos la practican una vez al año, otros cada tres meses, otros cada mes, pero la generalidad es que no se practica. En el general, son muy pocas las iglesias, no solo de corte denominacional, sino aún en el ambiente de la iglesia, que no hay una práctica común de la cena. Pero ¿qué pasa? Cuando uno va a las Escrituras, uno nota, como decía al comienzo, que para los apóstoles y para la iglesia primitiva era muy importante. ¿Por qué era muy importante? En Hechos se nos dice que la iglesia perseveraba en la doctrina, en las oraciones, en la comunión y en el partimiento del pan. O sea, había cuatro ingredientes principales: la doctrina, las oraciones, la comunión y el partimiento del pan. ¿Por qué para mí y para alguno de nosotros es tan importante el partimiento del pan? Porque, bueno, la doctrina lo hace, las oraciones también lo hace y la comunión también lo hace. Pero la cena, primeramente, como vamos a leer, es un testimonio de la muerte de Cristo. Cuando la Biblia habla del pan y de la copa, no está hablando ni siquiera de la unidad del cuerpo de Cristo. Cuando se habla del pan, se habla del cuerpo que fue entregado por nosotros. O sea, se habla de Cristo crucificado. ¿Y por qué es tan importante? Porque si Cristo no hubiera sido crucificado, no habría doctrina, no habría oraciones y no habría comunión. Eso pensaba yo ahorita. Yo voy a hablar ahorita de asuntos que tienen que ver con el servicio, con los dones, con la edificación, y puede que eso quede entendido. Pero si hay alguno aquí que no ha comprendido que Cristo murió por él, que Cristo derramó su sangre por él, y que gracias a la obra de Cristo podemos estar aquí, podemos escuchar palabra, podemos cantar y hacer oraciones, si no entendemos que la base es esto, o sea, que Cristo murió por nosotros, el resto pierde su lugar. La reunión de la cena, cada 8 días, cada primer día de la semana, es tan importante porque mantiene a la iglesia bajo el sacrificio de Cristo, teniendo siempre presente que lo que nos reúne, que lo que nos sostiene es que Cristo murió por nosotros y hay un pacto que es la base de nuestra fe. Entonces no podemos quitar esto de acá, porque cuando quitamos la cena de la comunión del cuerpo de Cristo, podemos caer en otras bases, empezar que estamos delante de Dios por lo que hacemos, por lo que cantamos, por lo que oramos o por cómo nos comportamos en la semana, y se nos olvida que a pesar de que yo esté andando bien con el Señor, de que pueda orar, de que pueda cantar, es gracias a que Él murió por mí. Y lo importante de la cena es que hace, por eso es un memorial, hace que estas verdades no se pierdan de la mente y de la conciencia de la iglesia. ¿Sí me hago entender? Entonces a veces nosotros desviamos la mirada de la cena. Y la cena tiene como fin hablarnos de Cristo y este crucificado. Y eso nunca se tiene que perder de la mirada del pueblo de Dios. Entonces vamos a comenzar a mirarlo ahora sí, como lo dice Pablo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Si usted lee el contexto, Pablo está corrigiendo una práctica maligna en la iglesia de Corinto. ¿Qué era la práctica? Que ellos tenían la costumbre de comer juntos. Pero a veces estaba entre la reunión la comida de los hermanos. Y algunos mezclaron ese asunto del ágape, del compartir juntos, y algunos estaban comiendo y emborrachándose entre los hermanos. Entonces mezclaron el asunto de comer juntos y la cena. Entonces Pablo viene corrigiendo el problema de ellos, pero va a corregir el problema como el Señor lo enseñó. ¿Amén? Que eso es lo que yo le decía a los hermanos de Venezuela. No es como yo, sino como el Señor enseñó. Entonces dice Pablo, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea que la enseñanza de Pablo no era una enseñanza propia, sino era algo que él había recibido del Señor. Y seguramente era algo que él veía que las otras iglesias, por ejemplo las de Jerusalén, que eran más antiguas, practicaban. Entonces, cuando vamos a leer esto, no estamos leyendo cualquier asunto, sino un mandamiento y algo que es dado por el Señor. Y ahorita Diana leía que si amamos al Señor, debemos obedecer sus mandamientos. Señor, yo te amo. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces lo que vamos a leer no es un asunto si a usted le parece o a mí me parece. Es un mandamiento que hemos recibido del Señor. ¿Por qué? Porque Él sabe que para la iglesia es importante tener esto siempre presente. No es un asunto de Pablo, no es un asunto de los apóstoles, es un asunto de Cristo mismo. Él se sentó con ellos, Él cogió el pan, Él tomó la copa y les dijo, haced esto en memoria de mí. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo venga. La cena nunca ha perdido su vigencia, la cena nunca ha perdido su valor, aunque en la iglesia haya habido superstición, aunque en la iglesia haya habido temor, aunque en la iglesia haya habido falta de práctica, el asunto sigue siendo en Cristo verdadero, real, y en la iglesia debe ser algo que debemos recibir, oír y obedecer del Señor mismo. ¿Amén? No es un capricho del hermano Pablo David, no es un capricho del hermano Gino, no es un capricho del hermano Nino, es un capricho, no. Era algo que hacía la iglesia, era algo que se enseñaba en las iglesias. Dice, Porque yo recibí lo del Señor, lo que también os he enseñado.
¿Qué?
Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. No galletas. No otras cosas, pan. ¿Qué debemos comer en la cena, hermano? Pan. ¿Sí? Porque el Señor, ¿qué tomó? Pan. ¿Y qué más tomó? Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Aquí encontramos el primer asunto importante de la cena. Yo sé que Pablo llega a decir unas cosas más adelante. Yo sé que Pablo llega a decir unas cosas más adelante y es importante leer y lo vamos a leer. Pero lo primero que el Señor dice es la base. ¿Qué es la base? Lo que Pablo dice más adelante fue una recomendación y una advertencia a la iglesia. Pero la base es esta. Comed, tomad, comed. ¿Por qué? Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esto ya es un gran mensaje, hermanos. El pan, como les decía ahorita, el pan no habla de la unidad de la iglesia. Aunque en otros contextos la palabra cuerpo, por ejemplo en el capítulo 13 y 14, habla del cuerpo de Cristo. Pero en este contexto el cuerpo habla de el cuerpo de Cristo y de su sacrificio. ¿Por qué es tan importante? Porque Cristo estaba delante posiblemente de 12 hombres miserables, pecadores, indignos, que merecían el juicio y la ira de Dios por sus maldades. Y Él les dice, miren, ahora yo, este cuerpo, el pan habla de este cuerpo, que va a ser entregado por vosotros. ¿Quién de estos hombres merecía? ¿Quién de estos hombres era digno? ¿Quién de estos hombres era suficiente para comer? Ninguno. ¿O sí? ¿Pedro era suficiente? ¿Lo iba a negar? ¿Mateo era suficiente? ¿Iba a salir corriendo? ¿Quién era suficiente para comer? ¿Por qué digo esto? Porque muchos cristianos a veces pecan y llegan a la reunión y sienten que no pueden comer. Porque han perdido la esencia del mensaje. La esencia del mensaje es, pecadores, venid a comer. Y eres indigno, venga a comer, porque ahora Dios nos ha dado una gran provisión con la cual nos perdona, nos justifica, nos reconcilia, nos presenta delante del Padre y podemos acercarnos al trono de la gracia y alcanzar misericordia y oportuno socorro. El mensaje, en vez de decirle al pecador, no coma, es pecador, venga. Arrepiéntase y coma de Cristo, no que por eso murió Cristo, por sus pecados, por sus maldades, por sus rebeliones, por su necedad. Entonces no es, el mensaje de Cristo no es alejar al pecador, sino es acercarlo ¿a dónde? A la cruz. Y un gran memorial que tiene la iglesia de la cruz es esto. Este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. ¿Sí lo está entendiendo, hermano? Yo un día le decía a los hermanos, si pudiéramos pararnos, porque un día le dije a un hermano, párate a presidir la cena, y me dijo, no. Le dije a otro hermano, párate a presidir la cena, y dijo, no. Entonces me tocó pararme a mí. Entonces le digo yo a los hermanos, si nos pudiéramos parar acá a presidir este asunto, porque fuéramos dignos, el asunto no existiría. Porque si yo fuera digno, entonces ¿para qué murió Cristo? Ese asunto es para los que no son dignos, pero que han sido perdonados. Este asunto es para los que no son dignos, pero han sido justificados, lavados por la sangre del Cordero. Entonces, en vez de seguir en tu pecado lejos, este es un gran momento para que confieses tus pecados, para que pidas perdón al Padre y vuelvas. Porque lo que va a decir Pablo es, examínese, pero examínese y coma. Pruébese y coma. El Señor no quiere alejarnos de la mesa. Al contrario, Él dice, venid. Venid a la fuente, venid a las aguas. ¿Tienes hambre y sed? Venid, comprad sin precio. Es gratuitamente. Cristo murió por nosotros. Pero a veces nosotros tenemos una conciencia que está basada en la justicia propia. Entonces hoy, este domingo sí voy a comer bien porque este domingo sí me levanté todas las mañanas y oré. Este domingo sí voy a comer bien porque este domingo no peleé con mi esposa antes de venir a reunión. Este domingo sí voy a comer porque he leído la Biblia todos los días. Esa no es la base, hermano. Si bien eso se tiene que dar entre los cristianos normales, la base es que Cristo murió por nosotros. Y dice Pablo, palabra digna y verdadera de ser recibida por todos, que Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y si Pablo al final de su vida escribe que él es el primero de los pecadores, ¿dónde quedamos nosotros? El mensaje de la cena no se puede perder. Yo tengo mensajes con la iglesia, aunque circulan por internet, que hablan de la santidad de la mesa y de andar de una manera digna. Pero ese no es el mensaje central. El mensaje central es que Cristo murió por nosotros. Por los que eran indignos, infieles. Ya no hay ira de Dios, ya no hay culpabilidad, ya no está el infierno. Hermano, es que es tan importante que las verdaderas oraciones y las verdaderas canciones y la verdadera doctrina del pueblo de Dios gira en torno a lo que se ve en esta mesa. Ahorita que cantábamos, que Cristo es nuestro Señor, que Él murió, que Él resucitó, todo gira en torno a esto. Por eso es tan importante la reunión del domingo, porque la reunión del domingo no tiene como centralidad las oraciones, las alabanzas, ni siquiera la predicación. Lo importante de la reunión del domingo es la cena. Como decía el hermano Westman, y la reunión del domingo es la reunión de la cena. Es donde la iglesia hace memoria de estas grandes verdades. Unos hermanos en un lugar me decían, para nosotros la cena es tan importante el domingo que a esa reunión no invitamos incrédulos. No invitamos a nadie más. Es un asunto de la iglesia para celebrar lo que Cristo hizo. Porque ahorita vamos a hablar quiénes no pueden tomar la cena. Entonces ellos tienen una reunión en la mañana donde invitan incrédulos, donde hay oraciones, alabanza, evangelización o predicación, pero en la tarde una reunión exclusivamente para adorar a Cristo por su muerte, su resurrección y anunciarlo hasta que Él venga. La iglesia no puede permitir que la superstición o los temores o la justicia propia o la práctica denominacional muchas veces le robe este asunto. Amén. Sigámoslo leyendo, dice, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Mira esta frase. Esta copa nos habla de una gran realidad. ¿Cuál es la gran realidad? Que hay un pacto entre el Padre y el Hijo, el cual es sellado con la muerte del Hijo. Ese es el mensaje de la cena, hermanos. Y mira lo que dice ese pacto, leámoslo, creo que está en el Salmo 89. Un salmo que nos... no pierda Primera de Corintios. Salmo 89. Mira lo que dice el Salmo. El Salmo, como decía Pablo decía que el Evangelio que nosotros predicamos había sido anunciado por la ley y por los profetas. Entonces hay un anuncio del Señor en los profetas y en la ley acerca de la obra de Cristo. Desde el verso 26. Entonces este Salmo nos anuncia proféticamente aspectos del nuevo pacto, que vamos a leer claramente en el Nuevo Testamento, pero que aquí están bien enseñados. Dice,
Salmo, se me va. Dice, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y ahora el Padre mira lo que le dice al Hijo. En el 27, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Entonces lo primero que vamos a ver del pacto en la sangre de Cristo es que es un pacto no basado en la justicia de los hombres, sino es un pacto basado en la justicia del Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque aquí ninguno de nosotros tuvimos que ver. Aquí fue un asunto entre el Padre y el Hijo. ¿Y cuál era el asunto? Que los que el Padre le diera al Hijo, ninguno se perdería. Y de que Él daría la vida por ellos. Y mira lo que dice este pacto, porque es bien interesante las cosas que habla el Salmo sobre el pacto. En el 29, pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, castigaré con vara su rebelión, y con azotes sus iniquidades. Entonces, el pacto como tenía relación con una descendencia, el Señor aclara en el pacto que si esos hijos o esa descendencia se desviaren del camino, profanaren el pacto, Él los iba a corregir. Porque hay algo que usted sí debe saber, hermano. Como leía también Diana antes de comenzar la enseñanza, estas cosas las estamos diciendo no para que usted peque. Porque usted debe saber que si usted peca, usted tiene un padre y ese padre lo va a corregir. Ahí dice, si usted peca hasta con azotes y disciplina. Y es verdad, no podemos prohibirle al hijo comer de la cena, porque el hijo está bajo el pacto, pero el hijo que está bajo el pacto, si anda incorrectamente, va a recibir corrección del Señor. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y hay algo que es verdad, hermano. Yo he visto una vez un muchacho, un cristiano, estaba andando mal con el Señor. Y lo invitamos a la reunión y se le estuvo hablando del Señor. Se le estuvo diciendo que se arrepintiera porque estaba andando incorrectamente. El muchacho consumía droga. Pero ya era cristiano. Tenía una debilidad con eso y luchaba. Pero el muchacho vino, escuchó, tomó la cena. Salió, consumió droga y al rato de consumir droga tuvo un accidente. Casi lo mata un carro. Y es verdad, hermano, nosotros nada del Señor lo podemos menospreciar. Ni la oración, ni la palabra, ni la cena. Porque el Señor al que ama, disciplina. O sea, esto que hemos dicho no es como para que usted viva pecando y pecando, y confesando y comiendo. Como les decía, no es solo cuando venimos acá a confesar antes de comer, sino hasta hacer votos. Señor, yo llevo tanto tiempo pecando, y tú me invitas otra vez a comer, pero yo no quiero pecar. Ayúdame a cambiar, ayúdame a tomar decisiones, ayúdame a santificarme. Sí, ayúdame. No se abstenga de comer. Pero ¿no sería la cena que nos habla de Cristo un buen lugar para confesar nuestra debilidad y pedir ayuda y socorro para ser libres de eso? Sí, tampoco lo que estamos diciendo es para que usted ande como usted quiera andar. Dice, en el 33, mas no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David.
O sea, a pesar de que hay corrección por el pecado, el pacto sigue firme. Entonces la cena debe seguir firme porque la cena da testimonio de ese pacto. Claro, con esto no estamos diciendo que si usted es un hijo desobediente le va a ir bien. Porque el que anda mal como creyente va a recibir la corrección del Padre. Pero la cena, la copa nos da testimonio de un pacto eterno. De una redención eterna. Que es la base de Cristo. ¿Por qué decimos esto? Vuelva a 1 Corintios 11. ¿Dónde estábamos? Y sigamos leyendo lo que dice Pablo. Dice, asimismo tomó también la copa en el 25 después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Es interesante que el Señor nos dice que debemos beberla muchas veces, pero que siempre el centro de la cena es Él mismo. ¿Por qué? Porque la cena es un memorial. No es que el pan se transforma en Cristo. No es que el vino se transforma en la sangre de Cristo, como dice el catolicismo romano. Es que esto el Señor lo escogió para que recordáramos a Cristo. Es un memorial. Es un memorial. No podemos caer en superstición, pero tampoco perder a Cristo de esto. Porque mi mensaje importante es Cristo y este crucificado. Este asunto, cuando tú lo comienzas a ver así, se vuelve una celebración. Porque dicen los Mateos que ellos celebrando la fiesta, el Señor tomó el pan. ¿Por qué se vuelve una celebración? Porque es que aquí no venimos a cantar acerca de nuestras justicias, ni a hablar de lo que nosotros somos. Sino venimos a hacer memoria de Cristo y de lo que Él hizo. Y cuando yo veo a Cristo en la cruz, el asunto se vuelve una fiesta. Imagínate, Dios murió por ti. Cristo, el Rey de los cielos y de la tierra, se hizo hombre y fue entregado por nosotros. ¿Cómo no celebrar eso? ¿Cómo no recordar eso? Hermano, como ahorita hacíamos, ¿cómo no cantar sobre eso? ¿Y cómo no practicar esto si esto da testimonio de Él mismo? Porque a veces los hermanos dicen cosas muy, muy irrespetuosas. Una vez en un lugar estaban reunidos unos hermanos, partían la cena, pelearon entre los hermanos, otros hermanos se fueron a reunirse a otro lado y los otros también estaban partiendo la cena. Entonces los que estaban celebrando acá la cena decían, los de allá no están celebrando la cena sino la mesa de los demonios. O a veces yo he escuchado, en la denominación como no se tiene conciencia de la unidad del cuerpo, están celebrando en la mesa de los demonios. Oye, hermano. Esta mesa no da testimonio de la unidad del cuerpo. Cuando Pablo dice que discernamos el cuerpo, no está hablando de la unidad del cuerpo, porque por el discernimiento del cuerpo, muchos hermanos que no se reúnen con esta conciencia no se podrían comer. Es más, muchos de ustedes no saben ni siquiera qué es la iglesia en su aspecto de unidad y universal. Pero ¿por qué si todos los cristianos pueden comer? Porque esto habla es de Cristo crucificado. ¿Sí me hago entender? El único requisito para una persona comer de la cena es que haya creído en Cristo en su muerte y haya nacido de nuevo. Ese es el único requisito, que haya visto a Cristo. Entonces, si ha visto a Cristo y ha discernido que el cuerpo de Cristo fue entregado por Él y su sangre fue derramada por sus pecados, ¿qué le impide comer si ha creído esta verdad de todo corazón? Claro, como yo le decía a los hermanos en la localidad, esta es una verdad transformadora. ¿Qué quiere decir? Que si mi hija o mi hijo ha creído en Cristo verdaderamente, su vida ha pasado de un antes a un después. Ahora nueva criatura, ¿sí? Ahora ama la oración, ahora ama la palabra, ahora ama las reuniones, ahora ama su intimidad con Cristo, ahora vive a Cristo, ¿ve? Entonces me decía una hermana, yo puedo darle comer a mi niño de 12 años, él ya entiende, pero yo le digo, la verdad que él entiende ha transformado su vida, Cristo ahora está en él, ¿sí? Porque lo único que le impide, ¿verdad?, a una persona es no haber nacido de nuevo. Y eso era lo que queríamos decir. ¿Quiénes pueden comer y quiénes no pueden comer? Los creyentes nacidos de nuevo pueden comer y los que no han nacido no pueden comer. Porque el Señor dijo un día, la comida es para los hijos, no para los perros. Entonces, si usted va para la reunión del domingo, como yo le decía a los hermanos, y usted está invitando a su familiar, pero su familiar no es creyente, ¿qué debería usted hacer? Antes de entrarlo a la reunión, decirle, la iglesia hoy se reúne a participar de la cena y es un asunto solo para los creyentes nacidos de nuevo. Absténgase de recibir el pan y la copa porque usted no es creyente. ¿Por qué no puedo comer? Entonces ahí usted tiene una excusa para evangelizarlo. Pero no debemos permitirle comer al que no es creyente. Mi hijo y mi hija, yo quiero comer, ¿tú quieres comer? ¿Has nacido de nuevo? ¿Qué es eso? Ahí tengo una excusa para evangelizar a mi hijo. El día que nazca de nuevo yo me voy a dar cuenta porque lo he conocido sin Cristo. Cuando vea a Cristo en sus ojos lo voy a reconocer. ¿Sí? Entonces, ni nuestros niños, ni nuestros familiares, ni nuestros amigos, ni la persona que invitamos que no sea creyente, debe comer. Esto es solo para los creyentes. Esto es solo para los hijos. Es comida de hijos, como el Señor dijo, no de perros. Aunque suene fuerte, no de incrédulos. Entonces, a veces los hermanos que presiden, cuando pasan a presidir, deben hacer estas advertencias. ¿Qué advertencias, hermanos? Vamos a comer los que somos creyentes. Si usted todavía no tiene convicción de fe, si usted todavía no ha nacido de nuevo, si usted nos visita por primera vez o nos está visitando pero todavía no ha creído en Cristo, no se ha arrepentido de sus pecados y ha nacido de nuevo, absténgase de comer. Amén. Porque es para creyentes, para personas que han nacido, para los hijos. Dice, haced todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan. Y esa frase, todas las veces, nos habla de un perseverar en el asunto, ¿no? Perseveraban en la doctrina, en la comunión y en el partimiento del pan. Nosotros en la localidad tuvimos un problema hace muchos años. Y el problema era que estábamos teniendo muchos problemas entre nosotros, muchos problemas difíciles, a tal punto que las reuniones se volvieron algo feo, hermanos. Entonces, por esa razón, los hermanos que presidían tomaron la decisión de no volver a participar de la cena. Entonces, estos hermanos que tomaron la decisión, yo pienso que fue una decisión que no fue sabia. Porque en vez de tratar los problemas, nos llevaron fue a abstenernos de comer algo que es para la iglesia. ¿Sí me hago entender? En vez de poner aparte a los hermanos que están teniendo problemas y decirles, hermanos, solucionense, perdónense, ámense. ¿Sí? Como es el Espíritu de Cristo. En vez de hacer eso, ¿qué hicieron los hermanos? Sacaron la mesa de la iglesia. ¿Saben qué pasó con estos hermanos que tomaron la decisión de sacar la mesa de la reunión? Al tiempo el Señor los sacó de la comunión. Y sabe, fue un movimiento del Señor. Y cuando estos hermanos salieron, los hermanos que comenzaron a presidir, lo primero que hicieron fue restaurar la cena. Yo con el tiempo me di cuenta que de pronto había sido algo del Señor. ¿No quieren al Señor en medio de ustedes? Y el Señor los sacó a ellos. Porque no es sacar la cena, es tratar los problemas que hay entre nosotros y en nuestro andar. Pero esto es un mandamiento que la iglesia debe obedecer. Entonces el Señor nos dé cuidado. Después de eso, cuando había circunstancias, porque es que a veces tomamos decisiones muy a la ligera, hermano. Decisiones que tienen que ver con cosas que son de Cristo. Hay que tener cuidado, no podemos. Y muchas veces hemos tenido la experiencia de que estamos en la cena. Hermana, participe del pan. Estoy contando las intimidades de la localidad, pero que no salga de acá. Hermana, participe del pan. Y se levanta un hermano por allá. Hermano, ¿quién le dio a la mujer participar del pan? así en plena cena. Entonces siempre tenemos que recordarle a la iglesia que esto es un asunto de gracia, no de méritos. ¿Qué quiere decir? Que todos los que estamos aquí estamos por gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no hay varón, ni hembra, ni apóstol o siervo. Aquí todos estamos bajo los mismos méritos. Y no son los méritos nuestros, sino son los méritos de Cristo. Entonces puede participar una hermana, un hermano, desde que sean creyentes. Porque es un asunto de gracia. No se le olvide, hermano, esto no es de méritos ni de nada. Es de gracia. Porque como les decía al comienzo, si nos ponemos a ver méritos, ni el que está presidiendo acá y predicando podría comer. Yo me siento supremamente indigno de comer. Pero recuerdo el mensaje, Cristo murió por mí. Eso nos da puerta para comer. Sigamos leyendo, mira lo que dice. Así pues, todas las veces que comieres y bebieres este pan, y comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Y esta es otra cosa que yo le digo a los hermanos, porque yo he tenido varias reuniones así con los hermanos. Entonces pasa 20 días y pasa el hermano a participar de la cena, y el hermano comienza a hablar de un tema por allá. Entonces se acaba la cena y la reunión. Entonces yo le digo, hermano, ven, la cena es para anunciar de Cristo. Porque a veces, si usted no se ha dado cuenta, vamos a participar de la cena y hablamos hasta de otras cosas. La cena es un anuncio de Cristo. ¿Sí me hago entender? El tema principal en la cena siempre es Cristo. Es un anuncio de Él que no se puede perder de la mente de nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Yo recuerdo, hay una película muy buena, es que no me acuerdo el nombre, que está en la página, que es unos hermanos en Rusia. Los hermanos en Rusia que por causa de su fe fueron perseguidos y fueron llevados a la cárcel. Y tú los vieras, hermano, ellos no podían tener pan ni vino. Pero el domingo ellos a escondidas, tres, por allá en un hueco en la cárcel, con lo que podían conseguir de comida y de bebida, se por allá, pero es que era un hueco, hermano, escondidos porque no los podían ver. Orando y llorando y dándole gracias al Señor, porque si el Señor viniera en ese momento de en que ellos estaban de persecución, ellos todavía estaban dando testimonio de que Cristo había muerto. Y comían y bebían la copa. Y ese testimonio, no había una iglesia, no había nada de esto que nosotros vivimos. Pero ellos sentían por su espíritu, aún en la cárcel y en la persecución, dar testimonio de esta gran realidad. Y anunciar de Cristo. A tal punto decían ellos que si viniera Cristo ese día, los hallaré haciendo así como Él había mandado. Qué bueno que el Señor pueda venir a sus iglesias, no solo acá, sino a todas sus iglesias que se están levantando en normalidad, en restauración, y haya sus hijos haciendo así hasta que Él venga. Es un mandamiento, hermano. No podemos descuidar, no podemos sacarlo. La iglesia necesita tener este mensaje siempre presente delante de ella. Dice, anunciáis hasta que Él venga, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué es beber indignamente? Esa es una gran pregunta, porque el que bebe indignamente va a ser culpable de esto. Si lo vemos en el contexto que venimos hablando de la muerte de Cristo y del nuevo pacto en su sangre, beber indignamente es no tener discernimiento de la obra de Cristo. Por ejemplo, para mí, ¿qué es beber indignamente? Hace una persona culpable del juicio. Para mí, el beber indignamente es no tener una conciencia clara de la obra de Cristo y atentar contra esa obra. Por ejemplo, lo que estaba pasando en las iglesias de Galacia. Las iglesias de Galacia o los Gálatas tenían el problema que ellos creían en Cristo, pero habían venido judaizantes diciéndoles que no era solo necesario creer en Cristo, sino que a eso debían añadirle obras, ¿sí? Guardar el sábado, circuncidarse. Entonces ellos no tenían discernimiento de que Cristo había muerto por ellos y eso era suficiente, sino comenzaron a añadirle a la obra de Cristo obras. Y el asunto es tan serio como en este pasaje, que no solo la persona es digna y es, como dice Pablo, es culpable ante el Señor, sino que dice Pablo en Gálatas que si alguien predica un evangelio así distorsionado, sin claridad del mensaje de la cruz y de la suficiencia del mensaje de la cruz, el tal sea maldito. Sí, es el mismo lenguaje de la cena. Una persona que piensa que puede hacer cosas para presentarse delante del Señor y viene a comer la cena, está manchando la cena al Señor porque no está comiendo en la gracia, sino en la justicia de sus obras. Y eso era lo que hacían los judaizantes. Entonces, no tener discernimiento del cuerpo es no tener claridad de la obra de Cristo. Y si alguien por la palabra, al oír la palabra, no tiene claridad en la obra de Cristo, pues no es de Cristo, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, muchas personas que tienen otra base tomaron la cena sin discernir el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, los testigos de Jehová toman la cena. Los adventistas toman la cena. Hay una secta, la luz del mundo, que la cena es un gran evento una vez al año. Lo transmiten a todas las iglesias, es un evento tremendo. Y cuando tú escuchas el evangelio que ellos predican es anatema. ¿Qué están haciendo ellos cada vez que se reúnen a celebrar la cena? Profanando el mensaje de la cena. Porque, mira, ¿cómo será el punto que entre ellos murió uno de los apóstoles, el apóstol? Entonces dijeron el día que él murió en el funeral, porque yo lo vi. Murió el apóstol, entonces no hay salvación. Mira lo tremendo. Necesitamos buscar otro apóstol para que haya salvación entre nosotros. Entonces la salvación no es por Cristo y por el que él murió, sino por el ministerio de un hombre. ¿Sí? Es la perversión y todas esas distorsiones o esas perversiones del evangelio hacen de la cena algo que en vez de traer salvación y claridad al pueblo de Dios, que trae juicio. Y alguien, como dice Hebreos, leámoslo. Mira lo que dice el autor de Hebreos. Hebreos 10:26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué es ese pecar voluntariamente después de haber conocido la verdad? Eran cristianos que habían oído el evangelio, pero sin estar firmes en ese evangelio, porque eso es una de las cosas de la cena. Nos afirman el evangelio, nos afirman la cruz de Cristo. 10:26, hermanos. Y eso es lo que vamos a decir ahorita, claro, porque es una blasfemia contra la verdad de las Escrituras y contra la obra que opera el Espíritu Santo. Mira lo que sigue diciendo, ahí más adelante lo aclara, dice, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de uno de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Este pasaje es muy claro. ¿Qué juicio le espera? Dice el autor de Hebreos. Si el que violaba la ley le esperaba un juicio terrible, ¿cuánto más aquel que pisoteare la sangre y que tuviere por inmunda la sangre y atentare contra el Espíritu de gracia? ¿Cuál es ese? Aquel que habiendo oído el Evangelio de gracia, el sacrificio de Cristo, la muerte de Él, la obra del Espíritu Santo para arrepentimiento y fe en Cristo, en vez de poner su confianza en eso, vuelve al templo a sacrificar animales.
Eso es lo que estaban haciendo ellos. Estaban volviendo a la ley, a los ritos, a los sacerdotes, a los sacrificios, y estaban menospreciando y menoscabando la perfección y la suficiencia de la muerte de Cristo. Entonces ya no estaban poniendo su confianza en la sangre de Cristo, sino en la sangre de animales. ¿Eso qué es? Una profanación. Eso es pisotear la sangre de Cristo. Entonces todo evangelio, toda enseñanza que hace que las personas no disciernan el cuerpo de Cristo o el sacrificio de Cristo y los ponga a confiar en su justicia propia, eso es un evangelio anatema. Y cuando una persona pervierte el evangelio, ya no le queda ninguna esperanza, porque la salvación es exclusivamente por el evangelio. ¿Sí lo están entendiendo? Entonces, así ya comenzamos a entender qué es lo que está Pablo diciendo en 1 Corintios 11. Es examinarse, claro, yo he pecado, yo tal vez estoy problemas con mi esposita, tal vez cualquier cosa. No, no es ese. El discernir el cuerpo de Cristo es el entender que Cristo murió por los pecados. Y no solo que murió, sino que también resucitó. Y que ese evangelio tiene el poder para dar una conversión o un nuevo nacimiento en los que cree. Pero si yo distorsiono ese evangelio, no creo en la plenitud de ese evangelio, le añado obras al evangelio o le quito la eficacia de ese evangelio, entonces ahí es donde dice Pablo, por esa causa están muchos muriendo y por esa causa están muchos enfermos. Volvamos a 1 Corintios. Y también es un asunto serio, por eso decíamos ahorita que la iglesia no puede darle de comer al incrédulo porque le está dando a comer juicio. Porque él no cree. ¿Sí me van a entender? Si tú le das a comer a una persona que no entiende estas verdades, que no es creyente, que no es nacido de nuevo, cuando él come estás comiendo juicio. Porque él sin creer en Cristo viene, profana la cena y sigue viviendo como el anticristo. Entonces no se le puede dar de comer porque sería juicio. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Entonces, ¿cuál debe ser la prueba a mí mismo? Sí, yo hemos hablado de que si estamos en pecado debemos confesar y limpiarnos. Pero la prueba verdadera, ¿estoy yo en Cristo? ¿Estoy yo en el Evangelio de Cristo? ¿Estoy en el nuevo pacto? ¿La sangre de Cristo me ha limpiado mis pecados? ¿Yo he comido verdaderamente del cuerpo de Cristo, de su sacrificio? ¿Sí me hago entender? La prueba es si estamos en el Evangelio o no estamos en el Evangelio. Porque si yo estoy en el Evangelio, aunque he pecado, dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si yo estoy en Cristo, puedo comer y puedo beber. Si no estoy en Cristo, porque uno a veces le dice a las personas, pruébese si usted está en Cristo. Y la persona sabe que está ahí sentada, pero que no está en Cristo. Una vez había el esposo de una hermana que iba a todas las reuniones. Pero uno lo veía y uno sabía que no era de Cristo. Entonces una vez alguien le dijo en la reunión, hermano, para que participe del pan. ¿Y saben qué hizo el hombre? Le dijo, el hermano le dijo a este hombre, sería bueno que en una de estas reuniones pudieras participar del pan. Y el hombre no volvió a las reuniones. Entonces una vez su esposa le preguntó que por qué no había vuelto. Y él le dijo, es que yo no estoy preparado para comer del pan y de la copa. Y ella entendió que él no había creído todavía. ¿Sí me hago entender? Él mismo en su conciencia de incrédulo sabía que no podía participar de esto porque no era creyente. Entonces si usted no es creyente, no participe. Le hago una invitación, no participe. Le hago otra invitación, podemos predicarle el evangelio después. Pero si usted es creyente y usted ha conocido la obra de Cristo, participe, porque esto es para los hijos. Dice, para los hijos. Síguele diciendo, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y muchos duermen. O O sea que el Señor juzga y trata cuando la iglesia no se mantiene en esta realidad, no solo de que a veces no conoce, sino cuando la iglesia, como en Galacia, distorsiona el mensaje que habla. Eso trae juicio. La profanación del Evangelio y de la verdad de Cristo muriendo por nosotros trae juicio. ¿Por qué trae juicio? Porque el Señor es celoso de Cristo, del Evangelio y de la verdad que está revelada en él. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. También es importante que el examen es personal. ¿Qué es esto? Yo puedo pararme, como les digo, lo hemos hecho muchas veces, a decir: hermano, si usted no es incrédulo, no coma. No coma. Si usted es creyente, coma. Pero si yo veo que el creyente no quiere comer, yo no lo puedo coger y jalar y decir: coma. Y lo mismo, si el incrédulo, aún después de advertirle que no debe comer, come, es responsabilidad personal. Nuestra advertencia es decirlo, pero cada uno en su conciencia y en su realidad con Cristo toma la decisión de comer o de no comer. Dice: cada uno examínese, pero el examen personal, también quiero aclarar esto, no debe quitarnos la práctica eclesial. ¿Qué es eso? Usted tal vez quiera comer o no quiera comer. Porque a veces uno está en el alma, arriba y abajo, como Pedro. Aunque todos te negaren, yo no te negaré. Y al otro día está llorando y negando. Así son los cristianos, en el alma. Pero aunque los cristianos estén en el alma, los hermanos que presiden y dirigen la iglesia deben mantener en la iglesia la práctica de lo que Cristo ha dicho que debemos mantener. ¿Sí me van a entender? Personalmente cada uno decida, pero la práctica constante de esto que la palabra enseña es responsabilidad de la iglesia, y la iglesia debe seguir, aunque algunos personalmente no estén de acuerdo. Amén. Es un asunto de la iglesia dando testimonio y perseverando en algo que Cristo mandó. Porque entonces vamos a participar de la cena cuando al hermanito le parece, y cuando al hermanito no le parece, no vamos a participar. Entonces no nos dirige el mandamiento del Señor, sino el alma del hermanito, que a veces se siente espiritual, pero a veces se siente el peor de los pecados. Y eso no es seguro. Lo seguro es la obediencia al mandamiento. Amén. Lo decimos con todo respeto, porque donde yo vivo hay personas que dicen: hermano, pero es que... Le dije: sí, hermano, y eso no va a cambiar. Eso, la mayoría de cristianos son carnales y van a seguir siendo carnales casi toda la vida. Porque eso nos ha mostrado la experiencia. La experiencia nos muestra que la mayoría de los que son inmaduros es una constante en ellos. Entonces no podemos comer o dejar de comer por la experiencia de un cristiano. La iglesia debe caminar en torno a los mandamientos de la palabra. Hace poco, el día que hablamos de las huellas del rebaño, ¿se acuerdan? ¿Qué decíamos? Lo importante es lo que dice la palabra de obedecer las huellas del rebaño. Dice, mas siendo juzgados, sí, o sea, si nos juzgamos nosotros, somos castigados por el Señor. Como decíamos ahorita el pasaje del Salmo, ¿no? Si un hijo se desvía, comienza a caminar, ¿qué el Señor hace? Castigado por él, vara y corrección. Nosotros aquí hablamos de eso una vez, ¿no? El pecado, la justificación. Hasta hay un folleto que repartimos en estos días, que fue un compartir. La primera vez que estuvimos un domingo acá hablamos de eso. Justificación, disciplina, confesión y disciplina. Dice: para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros, porque ese era el problema que ellos tenían en la cena, con esa mezcla del ágape. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las supondré cuando yo fuere. Para terminar y para participar del pan, quiero que leamos un pasaje ahí en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5. Juan aparece en el cielo y mira lo que dice en el verso 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ahí también podríamos decir, ¿quién es digno de estar delante del Padre? Como nosotros que estábamos cantando, orando, ahorita vamos a tomar de la cena, hemos abierto la palabra del Señor, que es santa. ¿Quién es digno? ¿Usted cree que yo soy digno de predicar la palabra del Señor, hermano? ¿Usted cree que usted es digno de hacer oraciones a un Dios que es santo, santo, santo? Cuando nos comenzamos a ver así, ninguno de nosotros, hermano, ninguno de nosotros. Y deberíamos ponernos a llorar todos aquí, como pasa acá en este pasaje. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho. Esto debería traer llanto. Porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Porque aunque debería ser para llorar, no deberíamos llorar. ¿Por qué? ¿Es lo que dice? Dice, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. ¿Qué anunciamos? Que Cristo resucitó. La resurrección es la gran evidencia que el Padre aceptó el pago de Cristo por nuestros pecados. Y ahora estamos basados y en pie por la victoria de Cristo. Amén. Eso es lo que nos tiene aquí. Y dice, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y esto debemos mirarlo y verlo. Y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Y esto, hasta nosotros siempre que vamos a participar de la cena, hermano, procuramos que la reunión sea todos en torno a algo que hay en el centro. Nosotros no tenemos aquí a Cristo en carne. Él está en la gloria. Pero Él nos dejó un testigo que nos hace hacer memoria de Él. Entonces nuestra reunión de domingo debería tener en el centro la cena del Señor. Porque eso nos recuerda a Cristo. Porque eso es la realidad que sucede en los cielos. Un cordero inmolado. ¿De qué nos habla la cena? De Cristo crucificado. Y dice, ahí en el 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha el que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postaron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y la traducción más exacta aquí es, y con tu sangre los has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho reyes para nuestro Dios. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Qué estamos viendo? Una imagen del cielo donde está Cristo en el centro, los ángeles se inclinan, los seres vivientes se inclinan y todos comienzan a adorar a Cristo. ¿Por qué? Ellos mismos lo dicen, porque Él fue inmolado, y gracias a que Él fue inmolado nos ha redimido y nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y mira lo precioso, no solo eran los judíos, sino que era un asunto que iba a llegar a toda la tierra, a toda tribu, a toda lengua y a toda nación. Entonces, Entonces nosotros estamos haciendo un anuncio de una realidad supremamente sublime y gloriosa, que no se debe perder. Por eso les dije, hermano, cuando pensé en el mensaje que iba a compartir y el asunto de la cena, dije, me toca botar el mensaje por allá, porque esto habla más. Amén. Esto es un anuncio que habla profundamente del fundamento de nuestra fe, que es Cristo muriendo por nosotros. Y terminemos leyendo el pasaje. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz. Y esto lo cantábamos hoy en reunión. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuales, los cuatro seres vivientes decían amén. Y la iglesia también debe decir
amén.
Entonces, esa es la importancia de la cena, hermano. La cena es un gran memorial de todo esto que venimos a hablar. El Señor nos ayude, porque hemos notado que la restauración hacia la normalidad de la práctica de la iglesia tiene que ver con todas estas cosas. Muchas veces nosotros estamos en una práctica un poco anormal, pero el Señor ha venido restaurando este asunto. Entre las cosas que ha restaurado la administración de la palabra, la comunión, las oraciones, pero también el Señor necesita restaurar la importancia que tiene la cena del Señor en la vida de la iglesia. Amén. Entonces, el Señor permita que podamos ser sensibles y nobles a la palabra del Señor. Como dijo Pablo, el que se crea profeta o espiritual reconozca que lo que hemos hablado son mandamientos del Señor. Pero el que quiera ignorar, ignore. Es una responsabilidad de la iglesia y también personal. Entonces yo sé que ahora sí están muchos estimulados a participar de la cena. Entonces vamos, voy a orar para terminar el mensaje y vamos a dar lugar para que los hermanos, algunos pasen a presidir la cena. Amén. Le doy gracias al Señor por estos pocos días que me permitió estar acá. Ya ahorita el bus sale en una hora, hora y media, entonces nos toca salir así. Pero gracias al Señor por este tiempo. Me da alegría ver la cara de algunos hermanos. Los llevamos en el corazón y oramos por ustedes, y también pedimos sus oraciones para que el Señor nos ayude a seguir en esta labor que todos tenemos y que el Señor ha puesto en nuestras manos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por tu iglesia aquí en Valledupar, Señor, por la obra que tú estás haciendo, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos guíes por el camino que debemos andar, Señor. Encamina nuestros pasos, Señor. Dirígenos para que podamos obedecerte y honrarte en todo, Señor. Para que podamos servirte con amor, Señor. Que tú te sientas servido en medio nuestro, Señor. Que tú te sientas agradado en medio nuestro, Señor. Que tú te sientas que te obedecemos y te honramos en todo, Señor. Haz tu voluntad aquí en la tierra, Señor. Avanza tu reino en medio nuestro, Señor. Santifica tu nombre, Señor Jesús. Bendice tu iglesia aquí en Valledupar, Señor. Bendice tu obra, cada hermano, cada familia, cada hijo que tú estás añadiendo, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por tu testimonio en esta parte de la tierra, Señor. Ayúdales en todo, guíales, Señor. Fortalécelos en su espíritu, Señor, para que ellos puedan obedecerte y honrarte, Señor. También a nosotros que salimos, Señor, acompáñanos, Señor. Guárdanos en el viaje. Llévanos con bien, Señor, según tu buena voluntad, Señor, y según tu propósito, Padre. Nos encomendamos a ti en la gracia que es en tu Hijo Jesucristo. De Él hacemos memoria hoy y a Él alabamos y exaltamos, pues Él es digno, Señor, de todas las cosas, de tomar el poder, las riquezas, y la sabiduría, Señor. Delante de Él nos inclinamos y confesamos que Él es nuestro Señor y nuestro Dios, Señor. Ayúdanos a perseverar haciendo memoria de Él hasta que Él vuelva, Señor. Ayúdanos a dar testimonio con fidelidad de Él, Señor, hasta que Él vuelva, Señor. Nos encomendamos a la gracia, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, Señor Jesús.